Isaías capítulo 43. Isaías 43. Estamos aún entre las doctrinas de gran ánimo para el pueblo de Dios en esta segunda mitad del capítulo. En la primera mitad, Dios expresaba su amor intenso por su pueblo diciendo, mío eres tú. Y ahora va a ayudarles a entender su pasado, su futuro y su propósito en el mundo. Versículo 14. Así dice Jehová, Redentor vuestro, el Santo de Israel, por vosotros envié a Babilonia e hice descender como fugitivos a todos ellos, a los caldeos en las naves de que se gloriaban. Cuando empieza diciendo, así dice Jehová, es para recordar que esto no es simplemente la opinión del profeta. No son palabras de Dios para su pueblo, primeramente, en la época de Isaías y también para todos los hermanos en toda la historia del mundo. Así dice Jehová, Redentor vuestro, el Santo de Israel, por vosotros envié a Babilonia e hice descender como fugitivos a todos ellos, aun a los caldeos en las naves de que se gloriaban. El Santo de Israel es el nombre favorito de Isaías para su Dios, porque en el capítulo 6 el profeta vio una visión de Dios en toda su santidad y los ángeles clamaban santo, 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 como Arsenio dijo abriendo el servicio. El pueblo aún no ha sido atacado por Babilonia. Esto será en el futuro. Pero aún ahora Dios anuncia la caída de Babilonia. No solamente porque Dios sabe el futuro, sino porque Dios está controlando, predestinando el futuro. Los poderosos de Babilonia iban a descender como fugitivos en sus naves, como esclavos, para estar vendidos a otras naciones. Y los fieles entre los judíos iban a entender todo esto siglos antes. 15. Yo, Jehová, santo vuestro, creador de Israel, vuestro rey. Para algunos débiles, pensar de Jehová como rey pudiera ser un poco ridículo. El reino estaba arruinado, el templo iba a estar destruido, el pueblo sería dominado por otros. Pero el reino de Dios estaba intacto, como en nuestros tiempos de una cristiandad débil. Cuando dice vuestro creador como pueblo, esto implica dos cosas. Primero, el nombre de Dios estaba conectado con su pueblo, y por esto el pueblo no pudo simplemente desaparecerse, ni tampoco estar esparcidos para siempre. Por la gloria de Dios, todo esto tenía que llegar a su buen fin. Segundo, como el creador del pueblo, Dios tenía el derecho de establecer sus normas y su moralidad. 16. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. Los que conocen sus Biblias saben de qué está hablando esto. Ahora estamos recordando algo de la historia del pasado. Dios abrió en el Mar Rojo, cuando el pueblo salió de Egipto siglos atrás. El mismo Dios que respondía con gran poder en el pasado, pudo hacer el mismo en el futuro. Eso es el punto. Los judíos eran ya pueblo antiguo. Ir a Babilonia y después de escapar no sería la primera vez. Ya tenían experiencia de esto en Egipto siglos antes. 17. El que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, fenecen como Babilo, quedan apagados. Esto es una expresión de la soberanía completa de Dios. Faraón y sus soldados no solamente salieron al Mar Rojo por su albedrío libre, no, todo estaba bajo el control y del plan de Dios, el orden de Dios. Como vimos antes, Dios estaba dispuesto a sacrificar otros pueblos para el suyo. Y algo semejante va a pasar saliendo de Babilonia. 18. No os acordéis de las cosas pasadas, ni tragáis a memoria las cosas antiguas. Hermanos, esto es realmente el corazón del mensaje de hoy. Es un poco sutil. Hay que prestar atención. El profeta recuerda a todos de la salida de Egipto, el Éxodo. Pero después dice, no acordéis de esto. ¿Pero por qué? Es que la salida de Egipto era algo sumamente glorioso. Con todas las plagas, con el Mar Rojo abriendo. Pero algo más glorioso aún iba a pasar en el futuro. Este segundo éxodo sería de alguna manera más gloriosa. ¿Pero cómo? Millones salieron de Egipto. Y solamente unos 50,000 iban a salir de Babilonia o de Persa. Y después, en el tiempo de Esdras, en Nehemías, iban a tener muchas luchas. ¿Cómo es posible que el éxodo segundo sería más glorioso? 19. He aquí yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Era peligroso no conocer esto. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. El éxodo segundo iba a llevar todos al nuevo pacto. Y no deberían de siempre identificarse con Moisés y el pacto primero. Por eso dice, no os acordéis siempre esto. Muchos no aprendieron esto. Y cuando Cristo vino, estos estaban aún identificándose con Moisés y el pacto antiguo. Todo esto era muy claro cuando Cristo sanó un ciego en el 9 de Juan. Juan 9:25. Entonces, él, el ciego, respondiendo, dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió, ya os lo he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron diciendo, tú eres su discípulo, pero nosotros, discípulos de Moisés, somos. Anclados en el pasado. Los que esperaban este nuevo pacto, estaban dispuestos a recibir a Cristo. Estaban anticipando su llegada. Pero los que se identificaban con el primer éxodo, estaban siempre identificándose con Moisés para su ruina total. En el primer pacto, su éxodo era de una esclavitud física. En el segundo pacto, de una esclavitud espiritual. Hasta Jeremías hablaba de un nuevo pacto. Se hablan de esto en Hebreos. Pero Ezequiel habló de cómo esto iba a afectar el corazón de uno. Ezequiel 36:25. Cuando Nicodemo no entendió lo que Cristo estaba diciendo, era como que jamás aprendió nada de Ezequiel 36. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Está hablando del día de Pentecostés. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Esto pasó con la llegada de Cristo y el derramamiento del Espíritu Santo sobre nosotros. Versículo 20. Las fieras del campo me honrarán, los chacales, los pollos de la avetruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad para que bebe mi pueblo, mi escogido. Ahora el profeta estaba regresando un poco a la poesía. Pero hermanos, hay muchos lugares en la Biblia en que los animales parecen como que honran a Dios. Cuando Dios instruía a Job sobre la creación, hablaba de su providencia y cómo cuidaba de los animales. En Job 38:39 dice, Dios preguntando a Job, ¿cazarás tú la presa para el león? Como Dios estaba diciendo, yo sí. ¿Saciarás el hambre de los leoncillos cuando están echados en las cuevas o están en sus guaridas para acechar? ¿Quién prepara al cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios? Dios está diciendo, yo, cada día. Y andan errantes por falta de comida. Y los animales saben algo, de alguna manera, de que están cuidados por Dios, como que tenían su lugar en el arca de Noé. Esto también está en los Salmos y en otros lugares. Salmos 147:9 dice, Él da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman. Para Dios los animales son importantes, pero los hombres redimidos mucho más importantes. Cristo dijo en Mateo 10:29, ¿no se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo esto, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, como que Él está cuidando de ellos. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Animales importantes, hombres redimidos mucho más importantes. Ese es realmente el punto del texto. Los chacales, los pollos de avestruz serían felices por el agua en el desierto, pero el pueblo redimido sería más importante. Esto fue confirmado cuando Cristo echó una legión de demonios a un hombre y se entraron en los cerdos, matando a 2,000. Muchos piensan, ¿por qué eso? ¿Por qué tantos cerdos? Un hombre redimido en Cristo, aún uno que antes vivía como animal, poseído por demonios, legión de demonios, una vez redimido vale más de 2,000 cerdos. Dios sacrificaba naciones para Israel, dijo en la primera mitad de este capítulo, y sacrificaba una gran cantidad de cerdos, rescatando un endemoniado. 21. Este pueblo he creado para mí. Mis alabanzas publicará. Hermanos, esto es nuestro propósito. Gran parte del mensaje de hoy. Estamos redimidos, salvados, no solamente para escapar de problemas graves de la vida, de una vida de pecado, sino que estamos salvados para algo. Para alabar la gloria de su gracia. Hay muchos que vienen a Dios buscando ayuda, si sus vidas ya están insoportables, quieren estar salvados de algo, tienen problemas de salud, problemas de economía, pero los que están realmente salvados están salvados para algo. Van a glorificar a Dios, van a servir el reino de Cristo, van a alabar la gloria de su gracia. Bueno, ahora el tema va a cambiar un poco, llegando al fin del capítulo. Dios va a registrar unas quejas, justificando su decisión drástica de mandar su pueblo otra vez a la esclavitud. 22. Y no me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel. El pueblo estaba aburrido del servicio de su Dios. Hermano, hermana, ¿alguna vez has sentido, pasando los años, has sentido aburrido con tu Dios? Es mucho venir cada semana a la iglesia. Para algunos es más de una vez de la semana. Los hermanos vienen sirviendo, orando, limpiando, ensayando. ¿Ha convertido todo esto en una carga, una gran carga para ti? 22. Y no me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel. Ya ni querían orar. O si oraban era solamente una rutina. Su corazón, su mente estaba en otro lugar. Y Dios sentía todo esto. ¿Cómo está ahora contigo, hermano, hermana, joven? ¿Aún tienes un amor por tu Dios? ¿Un entusiasmo por su servicio? Si no es así, quiero orar por ti terminando el servicio, porque cuando esto pasa con uno, estás en un estado de peligro. 23. No me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste con tus sacrificios. No te hice servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso. Algunos ya no estaban ofreciendo nada, otros ofrecieron, pero era para ellos una carga pesada. A lo mejor San Pablo estaba pensando en esto cuando declaraba en 2 Corintios 9:7. Cada uno dé como propuse en su corazón, no con tristeza, no por necesidad, porque Dios ama a dador alegre. Este pueblo en el tiempo de Isaías o no daban nada, o si daban era con un corazón triste, como que todo era una gran carga. 24. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados. Me fatigaste con tus maldades. En estos dos, últimos dos versos dice que no era para mí. Si estaban dando algo, era para costumbre o para mantener su reputación delante del pueblo. Pero Dios dice claramente, no era para mí. Es como hijos que vienen a la iglesia solamente para complacer a sus padres. O una persona que casada que tiene que participar, tener una participación mínima solamente para agradar a su pareja y mantener la paz en la casa. A tales personas Dios puede decir, sí, vienes a mi casa a veces, pero no es para mí. Otra vez 24. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con grosura de tus sacrificios, sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados. Me fatigaste con tus maldades. En vez de servir a Dios con corazón alegre, lo que ofrecieron a Dios era la carga de sus pecados, sus maldades. Esto sería como un joven que, en vez de servir a Dios con alegría y en santidad, vivía faltando el respeto a sus padres. Y la queja de Dios sería, me fatigaste con tus maldades. Estás cargándome con tus pecados. O un hombre que estaba muy activo en la iglesia, pero su corazón realmente está, antes que nada, en su dinero, en su trabajo. Y venir al servicio de Dios es solamente una carga. Dios puede decir a ti, hermano, me fatigaste con tus maldades. Una hermana regular en su asistencia, pero más activa en la chismosería. Dios pudiera quejarse diciendo, me fatigaste con tus maldades. Me da la carga de tus pecados. Pero hermano, ahora viene la gran sorpresa de este capítulo. El pueblo no estaba sirviendo a Dios con corazón alegre, sino que estaba poniendo sobre Dios la carga pesada de sus pecados y el milagro de milagros, Dios dice, aceptaré la carga. 25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. En medio de sus quejas, Dios anuncia su perdón de pecados. Tú, hermano, hermana joven, has cargado a Dios con tus maldades y Cristo dice, acepte la carga. La llevaba llevando la cruz, lo llevaba llevando la corona de espinas. Por eso, hermanos, vivimos alabando la gloria de su gracia. Y es pura gracia, porque no hicimos nada para merecer ese gran amor y esa gran consideración. Y el profeta quiere comprobar todo esto antes de continuar. 25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Dios te salvó por su gracia, no por nada bueno que vio en ti, hermano o hermana, sino que Dios te salvó para su propia gloria. Efesios 1:4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y ahora viene para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado. Por esto, hermano, hermana, estabas salvada, redimida en la sangre de Cristo, para alabanza de la gloria de su gracia. Estabas tal vez salvado de algo, pero también estás salvando a algo, para algo, a la alabanza, al servicio gozoso de tu Señor. Esto es el propósito de la iglesia. La iglesia existe para la alabanza de la gloria de su gracia. Una vez más, 25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. En fin, estamos redimidos no por nada bueno en nosotros, sino que Dios hizo todo esto para glorificar a sí mismo, para honrar a su Hijo. En cuanto a nosotros, éramos sucios. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ninguna persona aquí merecía la salvación de Cristo. Romanos 5:6, porque Cristo, cuando éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de su ira, porque si siendo enemigos de Dios, si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Éramos impíos, éramos los enemigos de Dios. Y si no estás de acuerdo con estas conclusiones, Dios te dará una oportunidad de justificarte. 26. Hazme recordar, entremos en juicio juntamente. Habla tú para justificarte. Tal vez hay alguien aquí que quiere decir, yo no era impío, yo no era enemigo de Dios. ¿Qué vas a decir? Pero yo me creí y estoy justificado por la fe. Es cierto, estamos justificados por la fe. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cómo conseguiste esa fe? Hasta tu fe era don de Dios. Efesios 2:8, Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Tú estabas muerto en tus pecados. También en Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quieres otra oportunidad de defender tu propia justicia? 26. Hazme recordar. Entremos en juicio juntamente. Habla tú para justificarte. Tal vez otra persona pudiera decir, pero yo me arrepentí de mis pecados y por esto Dios tenía que redimirme. Gloria a Dios que has arrepentido, hermano. Pero hasta tu arrepentimiento es un don de Dios. Por esto voy a sacar tres testigos. Segundo de Timoteo 2:24, porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrige a los que oponen, por si quizás Dios le concede que se arrepientan, para conocer la verdad, y escapan del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Otro testigo, Hechos 5:31, a este, hablando de Cristo, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Es un don. Tercero testigo, Hechos 11:18, entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaban a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Pero el profeta va a continuar comprobando ese punto, porque hay personas que jamás pueden soltarse de su propia justicia. 27. Tu primer padre pecó, y tus enseñadores prevaricaron contra mí. Dios está diciendo, ustedes vienen de una larga línea de pecadores. Tal vez habla de Abraham, que antes de conocer a Dios servía a los ídolos. También se mintió sobre su esposa en Egipto. Moisés y Aarón tenían sus momentos de gran pecado. Moisés mató a un egipcio sin justificación alguna en su juventud. David, Salomón cayeron terriblemente. Nadie aquí realmente conoce mucho de mi vida antes de conocer a Cristo, pero yo seguramente estuve en rumbo al infierno. No hay nadie aquí que puede decir que se merecía la salvación de Cristo. De otra manera sería por mérito humano y no por la gracia y la misericordia y la gloria de Dios. Nosotros estamos salvados por el mérito de la muerte de Cristo. Y por lo tanto, ahora vivimos para la alabanza de la gloria de su gracia. Último verso, 28. Por tanto, yo profané los príncipes del santuario, y puse por anatema a Jacob, y aprobio a Israel. En este último verso, Dios justifica la sentencia de 70 años en Babilonia. Y no es ninguna contradicción de lo que dijo antes. Piensa en David, que estaba perdonado de su pecado con Betsabé, pero de todos modos sufría consecuencias en su familia. Conclusión. Servimos a Dios, hermanos, en gratitud. Pero si ahora todo esto es una carga para ti, si ahora estás cada vez más aburrido con los asuntos de Cristo y su reino, Entonces estás en una condición bastante grave. Y queremos orar por ti en unos momentos. Porque la vida cristiana debe ser de una alabanza constante de la gloria de su gracia infinita. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por todo lo que tú estás dándonos, Señor, de ese gran libro de Isaías que poco a poco estamos asimilando. Ayúdanos, Señor, a salir de estas puertas llenos de gozo. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si hay peticiones de oración.